Gracias.
Haz el aire acondicionado.
Bueno, yo traigo saludos de parte de Miriam. No puedo decir lo mismo de los niños, porque los niños no dan saludos para nadie. Ellos me decían, ¿tengo que ir yo? O sea que para ellos aún a veces supone una obligación el hecho de asistir a la iglesia. Pero sí que os traigo saludos y recuerdos de Miriam, que os tiene en el corazón y evidentemente yo también. Y bueno, es siempre muy entrañable, ¿no?, estar entre vosotros, porque bueno, me siento como en casa, siempre me he sentido como en casa. A muchos ya de vosotros os conozco de hace muchos, muchos años, incluso antes de conocer a Miriam, y siempre es un gozo poder estar aquí. Yo soy un poco refranero, cada vez se van perdiendo más los refranes, pero para mí es un poco como la sabiduría popular. Por ejemplo, el refrán de todo tiempo pasado, ¿sabéis el final? Bien, si es de mi generación. Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué nos evoca este refrán? Decidlo sin miedo. Aquí no hay respuesta.
Nostalgia.
Mal. ¿Cómo que no? No. Nostalgia. A veces idealizamos el pasado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos viviendo una situación donde todos tenemos que estar con mascarilla, el distanciamiento social, lavamiento de manos. No sabemos cómo van a empezar muchas cosas, no sabemos qué escenario nos vamos a encontrar en la iglesia. Si miramos atrás, podemos decir, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero hacia donde quiero caminar yo con este refrán es que muchas veces vivimos en la comparación. Vivimos comparándonos o comparando situaciones, comparándonos con otras personas, comparándonos con otros momentos, comparando experiencias. Ahora con el uso de las redes sociales, que cada vez, además con la pandemia, se utilizan mucho más las redes sociales, miramos los likes, miramos quién ha estado de vacaciones, dónde han estado de vacaciones, el físico que tiene uno, el que tiene otro, no sé qué. Somos así, nos comparamos. Si miramos un poco la historia, en la historia también vemos, como por ejemplo, Caín y Abel, ¿no? Dos presentan una ofrenda delante de Dios. Abel presenta un cordero engordado, lo mejor que tiene, lo presenta a Dios. Abel, que es agricultor, el Caín, que es agricultor, presenta también pues sus frutas y verduras y tal. Uno aprueba, Dios aprueba a uno, reprueba a otro, y Caín, ¿qué hace? Se compara con el hermano, quizá. Y en lugar de hacer un análisis un poco más amplio, cae en el odio, cae en el homicidio, y nos comparamos continuamente, nos comparamos con cómo hacemos las cosas, cómo se hacen, y desde la teoría de la teoría de la sociología, la teoría de la comparación, que es una teoría que se sacó hace a mediados del siglo XX, nos dice que es normal compararnos, porque en las comparaciones o sea, nos comparamos cuando se produce una pérdida, ¿no? Una pérdida de nuestras referencias, de nuestras valías, de nuestras características. Y necesitamos mirar a nuestro alrededor para identificarme, para colocar nuestra identidad, porque, aunque esto es muy complejo, y voy a tratar de ser simple y sencillo, porque hablar de identidad y hablar de teoría de la comparación social es bastante complejo. Pero sí, me gustaría que nos quedáramos con un par de cosas, ¿no? La identidad es algo que se forma, que se construye toda la vida. La identidad se forma desde el hogar, se desarrolla teniendo esa individualidad y emergiendo esos deseos que tenemos nosotros en medio de un contexto. Y en medio de ese contexto, pues nosotros vamos mostrando al mundo quiénes somos. Y lo hacemos mostrando sobre todo singularidad. Yo soy especial. Yo soy único, soy diferente a vosotros. Vosotros, al igual que yo, pues sois únicos y diferentes a mí. Cuando perdemos esa singularidad, entonces necesitamos cada vez más referencias a nuestro alrededor. Y sabéis que hoy en día cada vez se van perdiendo más los referentes, se van perdiendo más los modelos. Y no hablo porque ahora Messi se vaya a ir del Barça, eso no. Pero vamos mirando a nuestro alrededor y vamos comparándonos, ¿no? Y esta teoría dice que nos comparamos hacia arriba o hacia abajo. Cuando nos comparamos hacia arriba, nos sentimos mal, ¿no? Por ejemplo, si Brad Pitt se compara conmigo, pues se va a sentir mal, ¿no? Bueno, al revés. Si yo me comparo con él, pues ¿qué vas a mirar, Luis? Si yo me comparo o nos comparamos con alguien que cobra un salario desorbitado, pues me voy a sentir mal. Si miro las redes sociales y me comparo con una persona que está en el Caribe, pues me voy a sentir mal. Y cuando hacemos esa referencia al alza o esa comparación al alza, nos vamos a sentir mal. Como comunidad, como iglesia también, si nos comparamos con otras comunidades, otras iglesias o con otros países, pues vamos a ver que el evangelio no avanza, que no tenemos recursos, ¿no? Y nos vamos a sentir mal. ¿Cuándo nos sentimos bien? Pero no es para que vayáis ahí, ¿eh? Cuando nos comparamos a la baja, ¿no? Entonces, mirad Instagram y dices, mi vecino no se ha ido de vacaciones. O miras y dices, ¡guau, la pandemia, cómo le ha sentado a este!, ¿no? O dice, tú utiliza la mascarilla después de la pandemia porque no paras de comer, ¿no? Mira, ese ha sido uno de los daños colaterales, ¿no? Pero tenemos esa tendencia a compararnos. Y nos comparamos porque hay una pérdida de identidad, de referentes, y entonces ya necesito compararme con Marcos, necesito compararme con Iván, necesito compararme con Alex, para saber dónde estoy y cómo yo sentirme mejor o sentirme peor. Aunque esta no es la lección o no es lo que yo os quiero compartir, esto es un síntoma de algo mucho más profundo, algo que solo puede arreglar Dios, y es la identidad, el sentido de identidad. Porque el síntoma de compararse viene precisamente de no saber cuáles son tus referentes. Entonces, hay elementos, además que el Nuevo Testamento sobre todo habla de la identidad cristiana, habla de nuestro origen, habla de quién somos hijos, habla de un pueblo, de una familia, y eso marca nuestra referencia. Marca nuestra referencia como cristianos. ¿Cuándo se pierde? Pues cuando perdemos esas referencias dentro de la comunidad y estamos en otros ámbitos y nos mostramos como si estuviéramos con ellos en ese ámbito. ¿Me explico? ¿Me he sabido explicar hasta aquí más o menos? Pues el texto que ha leído Alex en esta mañana es un texto que nos habla de crisis y nos habla de pérdida de identidad y nos habla de comparaciones. Pero también es un texto que acaba con ilusión, con esperanza y con un cambio de realidad. Cuando miramos las crisis no son buenas. A nadie le gusta una crisis. Si te gusta la crisis es que te gusta ser un poco masoca. A nadie le gusta salir de la zona de confort, de aquello que controla. Y en el texto en el que se nos ha leído en esta mañana, nos habla del pueblo de Israel que viene del exilio. Bueno, no quiero enrollarme con la historia, pero es importante conocer el contexto y el trasfondo histórico. Porque en el 586 el pueblo de Israel, Judá, la parte que queda del Reino del Sur, es deportado a Babilonia con Nabucodonosor, arrasa Jerusalén definitivamente, se los lleva y deja ahí a cuatro nindundis, y ya lo he dicho, deja a cuatro artesanos, agricultores, alguien que no tenía importancia a nivel social, ¿eh? Se lleva a toda la nobleza, se lleva a David, a sus tres amigos, se lleva a todo ese tipo de gente que merecía, que estaba gobernando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ese reino cae, Babilonia cae, y viene otro reino, que es el Imperio Medo-Persa. Bueno, pues vienen los persas, y con Ciro decide devolver a los exilados, los decide volver a sus lugares de origen. Entonces, con Ciro, manda a 50.000 judíos a Jerusalén, a Judá, a otra vez a repoblar, a reconstruir las murallas, a reconstruir el templo. Y es en ese momento, alrededor del 536, donde se produce todo esto. Ya han pasado como unos 50 años de ver los muros de Jerusalén en el suelo, de ver el templo destrozado. Así que, ¿qué hacen estos 50.000 que llegan allí? Empiezan a reconstruir con ilusión, con alegría, pero como siempre hay crisis, pues se encuentran con la oposición. con la posición de la gente vecina, de también los que estaban gobernando en aquella época, pues ponen todas las trabas que pueden, empiezan a cambiar sus prioridades y el templo sigue sin edificarse. Las casas de muchos de ellos ya estaban bien decoradas, decoradas y la obra de Dios se había paralizado. ¿Y por qué digo que hay una pérdida de identidad en el pueblo? Pues porque precisamente Jerusalén es un elemento primordial en la identidad del pueblo de Israel. Las murallas hablaban del tipo de pueblo que eran los hebreos. El templo indicaba la presencia de Dios y en ese momento no había ni presencia, ni había templo, ni había nada. Ellos habían perdido su identidad y no sabían cómo encontrarse en medio de esa crisis. Así que llega Ageo junto con Zacarías, otro profeta que se ubica en ese contexto histórico, y da 5 mensajes. Son 2 capítulos. Ageo son 2 capítulos, pero hay 5 mensajes que transcurren casi en el periodo de poco más de 5 meses. Del primero al segundo pasa un mes. Yo, en el que se ha leído en esta mañana, es el segundo. O sea, que el primero, en el que Ageo va a dar el mensaje, el pueblo rápidamente se pone las pilas. Ostras, es verdad, hemos cambiado nuestras prioridades. Si luego tenéis tiempo y queréis, lo podéis leer en casa porque es muy interesante. Pero el pueblo se da cuenta de que sus prioridades han cambiado y ahora se han dedicado a construir sus casas, pero empiezan a construir y resulta que se vuelve a parar. No ha pasado un mes del primer mensaje, ya se han desanimado y están con la obra paralizada. ¿No os ha pasado eso, que empiezas una cosa con mucha ilusión? A mí hay una cosa que me pasa y me molesta de mí. Y es que para hacer una cosa me animo mucho, pero quiero tener todos los elementos ya. Y cuando empiezo y no los tengo, pues ya no sigo, lo dejo. Pues el pueblo de Israel empieza a reconstruir el templo y se encuentra con los más antiguos, ¿no? Con los yayos, con los viejos que vienen, también con esos 50.000, y empiezan a reconstruir y empiezan, madre mía, lo que era este templo. Yo he visto la grandeza del templo de Salomón y lo que estamos haciendo, esto no se le puede llamar templo. O sea, se comparan con el tiempo de gloria, de esplendor de Salomón, cuando el templo de Israel era maravilloso. ¿Qué es lo que produjo esa comparación al alza? Pues desánimo, y llegaron a paralizarse. Cuando nos comparamos y comparamos, y por ejemplo, ¿no?, y vemos este momento de crisis que estamos viendo y miramos hacia atrás, decimos, ¡tras! Incluso ves las oportunidades que podías haber tenido antes de toda la pandemia y ahora te encuentras como paralizado. Así que en medio de esta situación, lo que Dios va a hacer es algo bastante, bastante inédito, ¿no? Y es 3 cosas, 3 elementos. Les va a decir, para recuperar otra vez la identidad como pueblo, tienes que esforzarte, tienes que trabajar y tienes que no temer. En lo que compartía Iván, me hacía pensar, ¿no?, porque hablaba del miedo, que es el último elemento. Y el miedo es un elemento que parece que a nadie nos gusta reconocer. Y yo, cada vez que van pasando los años, voy reconociendo que cada vez tengo más miedo. Y no me importa reconocerlo, ¿eh? No me importa ser vulnerable delante de vosotros, porque el miedo es algo que lo tenemos tan presente en la vida como el azúcar. No sabemos si mis hijos se mueven por el azúcar o porque son así, pero, o sea, es algo que es muy cotidiano, el miedo, pero no nos gusta reconocerlo, porque nos muestra débiles, nos muestra vulnerables. No queremos tapar lo que realmente somos y queremos mostrar algo que aparente otra cosa. Pero bueno, para recuperar nuestra identidad, lo primero que nos va a decir el pasaje es que renovemos nuestras fuerzas. Y me gusta el hecho de renovar nuestras fuerzas porque tiene que ver con el cobrar ánimo. El pueblo de Israel, ya os digo, empieza ya a construir, empieza a poner ladrillos, se desanima porque se compara, el compararse le produce tal desánimo que le lleva a preguntarse, ¿dónde están mis referencias? ¿Dónde está lo que me define? ¿Dónde está lo que me hace a mí singular como comunidad, como persona? ¿Qué es lo que nos hace singulares? ¿Qué nos hace especiales, distintos a los demás? Entonces, yo creo que aquí la pregunta que nos debemos de hacer es que hay que hacer un esfuerzo en saber dónde están colocadas nuestras seguridades, dónde está colocada nuestra identidad. Yo, bueno, se dice que cuando estudias la Biblia y la estudias de forma seria, tu fe se enfría, porque se convierte en algo frío, ¿no? Tú coges la Biblia, coges a Dios, y es un elemento de estudio que diseccionas, que separas, que te rompes, que valoras, que criticas, y se convierte en una fe un tanto fría, ¿no? Y yo recuerdo que en aquella época me dieron un consejo, y el consejo fue, vuelve siempre a tu origen, aquello que realmente me había hecho bien. Y lo que me había hecho bien era algo que tiene que ver con mi identidad en Cristo. Y mi identidad tiene que ver con, soy hijo de Dios, no por voluntad mía, sino por voluntad de Dios. Y eso es algo que no podemos soslayar, no podemos dejarlo. Somos hijos de nuestros padres, evidentemente, pero también somos hijos de Dios. Y en los momentos de crisis es muy importante recobrar ese inicio de quién soy yo. Porque luego eso es lo que me va a dar a mí también la individualidad. Me va a dar también la diferenciación entre unos y otros. Porque Dios nos ama a todos por igual. Y es más, y si me apuras, hasta también ama a los malos, ¿no? Cuando dice que sale el sol sobre buenos y malos. O sea, no solo sale el sol sobre mi casa, sino sale también para todos, ¿no? Y nos habla de un amor mucho más extensivo, el amor que tiene Dios. Y también me hace pensar, ¿no?, que el esforzarse, el reconocer o el irnos a nuestro origen, también me ayuda a saber situarme en saber quién es Dios y quién soy yo delante de Dios. Muchas veces se nos habla de nuestras fuerzas, de ser autosuficientes. Y es cierto que cuando nos comparamos con lo que Dios pretende hacer en medio de su pueblo, tenemos que renunciar a todo este tipo de ideas. Pero lo que también es cierto es que tiene que partir de nuestra parte el hecho de acercarnos a Dios, ver quién es Dios, saber quién soy yo delante de Dios, y a partir de ahí colocar las piezas en orden para saber qué es lo que pide Dios de nosotros. Hay un caso hay un profeta, Ageo, yo creo que si tuviera que elegir un personaje, un profeta del Antiguo Testamento, posiblemente, si hablamos de comodidad, seguramente me quedaría con Ageo. Porque Ageo, 5 mensajes, menos de medio año, lo cumple con éxito, todo es positivo. Pero Jeremías, que además tiene un libro que se llama Lamentaciones de Jeremías, se le llama el profeta llorón. Este le dice, mira, tienes una misión, tienes que llevarle la palabra al pueblo, pero te voy a decir una cosa, no te agobies, que no te van a escuchar, tus amigos te van a dejar, tu familia te va a criticar, pero venga, yo estoy ahí contigo, ¿no? Y fijaos que Jeremías en ningún momento, bueno, en el capítulo 20 el tío va a decir, me has apretado, pero tu amor me ha podido más que cualquier otra cosa, ¿no? Jeremías tenía muy clara cuál era su misión, cuál era su identidad. Y no lo dejó en ningún momento. Otro caso más reciente, este a lo mejor lo conocéis. Timoteo, es más de nuestra época, ¿no? Timoteo, alguien con enfermedades frecuentes, el consejo que le da Pablo no es para todos, pero le tiene que recordar, esfuérzate Timoteo, no olvides las promesas de cuando se impusieron las manos sobre ti, de lo que Dios te demandaba. Y Timoteo se esfuerza e incluso se habla de que fue el pastor de la iglesia de Éfeso, comisionado por Pablo, alguien muy relevante en el Nuevo Testamento. ¿Cómo te defines como persona? ¿Dónde se sitúa el origen de tu vida? ¿Para qué estoy aquí? Si nos respondemos bien estas preguntas, colocaremos otra vez nuestra identidad correctamente. Y me dará igual, en cierto sentido, las referencias que están a mi alrededor, porque yo sabré quién soy. Y si sabemos quiénes somos, os aseguro que las crisis se toman de otra manera. El segundo elemento para recuperar nuestra identidad tiene que ver con trabajar. Bueno, yo cuando le digo a mis hijos, ¿no?, las tareas que hay en casa, alguna vez, sobre todo el Jan, me dice, eso lo haces para no trabajar tú, ¿no? Y digo, no, eso lo hago para enseñarte. Es tan difícil, es tan difícil trasladar lo que yo pienso a lo que ellos piensan en este aspecto del trabajo. Pero claro, el trabajo provoca compromiso, provoca constancia, provoca abatimiento, provoca a veces sinsentido. Cuando estaba en el seminario, pues hacía unos cuantos años, pero los veranos los utilizabas para trabajar. Y recuerdo un verano que me tocó, bueno, en una empresa en una cadena de montaje, y yo lo que hacía, cogía el molde del asiento del Seat León y lo ponía en un molde y lo troquelaba. Había una pieza que lo troquelaba y hacía un agujero ahí que es para meter un gancho y abrir, o sea, abatir el asiento y para que los pasajeros de atrás puedan entrar. 8 horas, 5 días. No sé si habéis trabajado en una cadena de montaje, pero por mi carácter y por cómo soy yo, si tú quieres hundirme, quieres acabar conmigo, dame un puesto de trabajo así. Yo que en la pandemia miraba por el balcón y pensaba en los jardineros y en la gente que recogía, y yo decía, cómo los envidio, pueden salir a la calle y yo no. Pero yo pensaba, digo, qué sinsentido. Cada 2 horas tenía que parar, era un movimiento muy mecánico, eso lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer un robot, ¿por qué lo estoy haciendo yo? Del mismo movimiento y del mismo esfuerzo me dolían las muñecas, estaba ahí con muñecas, parecía Robocop, lleno de muñequeras y de cosas. Se cobraba bien, eso es lo único que... Pero decía, ¡qué trabajo, por favor! Pero, ¿sabéis? Ese trabajo y ese desánimo y ese agobio y me llegó a pensar a hacer un paralelo con nuestra vida. A veces pensamos que nuestro trabajo no tiene sentido, que nuestro trabajo no tiene fruto, y no nos damos cuenta que lo que estamos construyendo, en mi caso, era algo muy sencillo, muy concreto, dentro de algo, pero yo estaba colaborando en construir un coche. O muchos coches. Y cuando me di cuenta de que realmente tenía sentido eso, y que no simplemente estoy haciendo un agujero en un trozo de corcho o de lo que sea, eso, digo, estoy colaborando en la construcción de un coche. Entonces cambió mi chip. Yo creo que con el trabajo a veces también pasa eso. Y creo que cuando uno cuando llega la motivación suficiente para decir, vale, ahora ya sé quién soy, pues voy adelante, te das cuenta que estás construyendo algo mucho más grande que no colocando un ladrillo sobre otro y estás haciendo un muro, sino que estás construyendo el templo de Dios. Entonces, tiene sentido, cobra sentido y cobras ánimo y tu motivación vuelve otra vez hacia arriba. Y es en ese momento cuando te das cuenta, cuando dice Dios que tu trabajo no es en vano, que cuando sale su palabra de su boca no vuelve a él vacía, y que en medio de esta situación donde la crisis y los escenarios se nos presentan, que no sabemos cómo nos vamos a enfrentar aún a ellos, pues te va a decir, tranquilo. Que además va a decir, trabaja, pero yo voy a estar contigo. Alguna vez lo he hecho con mis hijos. Venga, hay que hacer esto, pero yo voy a estar contigo. Hay que ordenar el armario. Hay que... Pero yo voy a estar, no vas a estar solo. Sé que es difícil saber dónde van las piezas, pero yo voy a estar contigo. Y esa es la promesa que Dios tiene. Trabaja. Pero no trabajes de mal, trabaja en lo que yo te voy a decir. Trabaja en lo que yo te voy a dar. Y por último, nuestra identidad tiene que ver con el miedo, con no temer. El miedo es algo, ya os digo, que se cuela de una manera tan sutil y nos cuesta a veces tanto reconocer que nos pasa. A ellos les va a decir, al pueblo de Israel les va a decir, no temáis, sé que están los vecinos, el imperio medo-persa, hay muchas dificultades, pero no temas, estoy yo contigo, mi presencia la tienes asegurada. Hay un versículo que me conmueve y me extraña a la vez, es cuando dice Job, aunque tú me matares, yo esperaré en ti. O sea, en el peor de los escenarios, la mejor opción siempre es confiar y esperar en Dios. En el miedo, pues si somos sinceros, y bueno, yo soy sincero en este aspecto, tengo miedo al rechazo. No sabéis lo que me ha llegado a costar entender que tengo miedo a que me rechacen, que muchas veces mi conducta es por el miedo al rechazo. Ahora, digamos, si alguien me quiere rechazar, pues lo puedo hacer, evidentemente, no me voy a agobiar, ¿no? Pero el hecho de tener afecto para mí es algo importante, ¿no? Entonces el miedo al rechazo pues me produce miedo, y cuando conoces a alguien o no sé qué, pues tienes miedo al rechazo. Pero no solo miedo al rechazo, miedo a quedar mal, miedo al que dirán, miedo a, no sé, aquí tenéis que poner cada uno realmente vuestro miedo. Yo os digo que cada vez voy descubriendo más miedos. No tenía miedo, creo que no tengo miedo a la muerte, pero tengo miedo al dolor. No sé en qué grado, pero cuando hace poco he pasado por el quirófano porque tenía que hacerme una pequeña operación ambulatoria, pues tenía miedo. Y digo, pero tú, Luis, ¿desde cuándo tienes miedo en estas cosas? Si siempre has... Cuando este verano estábamos en unas calas y mis hijos se tiraban, no lo sé, a lo mejor, creo que no miento, de más de 10 metros de altura. Y yo me tiraba de, a lo mejor, de 2 metros. Y digo, madre, bueno, ya no me miedo. Y cada vez me voy dando cuenta de que las limitaciones que vienen a mi vida, pues también me dan miedo. El día que no pueda hacer mucho de lo que hago ahora, digo, pues me da miedo. Me da miedo afrontar las limitaciones. Pues el miedo es limitante. Cuando el miedo te sobrepasa, te bloquea. Por lo tanto, el miedo paraliza la fe. Así como el esfuérzate, el trabaja, es algo que activa, que dinamiza tu fe, el miedo la paraliza, la bloquea. Y esa es una de las cosas que nos suele pasar sin darnos cuenta. Y yo reconozco que también en mi vida, disculpad que hable tanto de mí, pero es que no quiero coger otros ejemplos, que me han limitado. Cuando empezó la pandemia, pasé un pequeño tiempo de bloqueo, de no sabía qué hacer, y hasta que vuelves otra vez a la carga. El miedo, cuando es limitante, hay que saber qué es lo que está originando todo esto. Cuando hay algo en tu vida que te limita, que te impide avanzar, tienes que saber qué está pasando y afrontarlo. Ya os digo que el miedo es una de esas cosas que nos suele frenar, suele paralizar nuestra fe. Todos conocéis la historia de cuando Jesús está en la barca durmiendo mientras el barco se hunde, ¿verdad? Que todos conocéis esa historia. Además, utiliza en el griego utiliza palabras como megaseísmo. O sea, hay un gran terremoto que se produce y la barca se hunde y tú no entiendes cómo está Jesús durmiendo ahí. Y tú despavorido, lleno de miedo, que te ahogas. Es un caso extremo, ¿eh? Lo que se plantea en ese texto. Y acaba el texto, o sea, y acaba Jesús levantándose y parando la tempestad. Un símbolo de algo que solo podía hacer Dios. O sea, Dios es el único que tiene el control de parar la naturaleza, de dominarla. O sea, que cuando Jesús se levanta y para, o sea, era una forma de demostrar, de explicar que Jesús está haciendo una demostración de su divinidad. Y la para, ¿no? Y entonces les va a decir a los discípulos: que no tenéis fe. Y yo, que se estaban ahogando. Que no tenéis, y les va a decir: no tenéis fe. Porque el miedo paraliza, inactiva la fe. Entonces, en ese sentido, digo: ah, sí, pues ahora tiene sentido lo que dice Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? Porque el miedo te paraliza, te bloquea. Por lo tanto, no debemos dejarnos arrastrar por el miedo, debemos de saber cuáles son aquellas cosas que como comunidad, como pueblo, como cristianos, nos paralizan, nos bloquean. La salud, la economía, el trabajo. Dios es un Dios que está por encima de todo eso, aunque lo estemos viviendo y lo estemos sufriendo. Por lo tanto, a modo de conclusión, 4 años más tarde de este segundo mensaje, donde el pueblo se había paralizado, se acabó el templo. No se vuelve otra vez a retocar, creo. Bueno, hay varias cosas que pasan durante los 400 años hasta que llega Jesús otra vez, pero hasta que no llega Herodes el Grande, que le vuelve a dar cierta grandeza y cierto esplendor, pues ese templo era el que era, el que construyeron con sus manos, con sus recursos y con todo. Después de ese templo, se nos dice en el texto que la gloria futura es mucho mayor, va a ser mucho mayor que la que tenía Salomón. Y solo quiero deciros un versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 2, que dice: Cristo es la piedra viva, rechazado por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son piedras vivas con las cuales está edificando una casa espiritual. De este modo llegarán a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Al final, ese templo que iba a albergar la gloria de Dios, que iba a ser muchísimo mejor que el templo de Salomón, al final tiene que ver con piedras tan simples como nosotros. El futuro que nos alberga es un futuro mucho mejor que el que estamos viviendo ahora. Apunta Pablo que el futuro glorioso no sabemos cómo será, pero por muchas penalidades que pasemos por la vida, por muchas crisis, lo que nos espera es mucho mejor. Y aunque no me gusta dejar las cosas en el piso de arriba, ¿no?, en el futuro, o cuando el Señor nos llame a su presencia, lo que sí que es seguro es que vivir bajo el amparo, bajo la confianza y bajo el señorío de Dios es una vida que te va a ser una vida mucho más completa y mucho más real y realizable en tu vida. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude a edificar correctamente nuestra identidad, a esforzarnos en la obra, a trabajar fervientemente y sobre todo que cuando llegue el momento de miedo o de caos o de dolor, sepamos colocar nuestra fe en su sitio para volverla a activar. Que el Señor nos bendiga.